Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro espacio Cruce de Caminos. Sarizorio y Carmen Leínez en el control y el micrófono os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Nos podéis escuchar en el 102.5 de la FM o en la página web de la radio y televisión de esta universidad en el momento que más os apetezca. Hoy traemos un programa literario por partida doble. Por un lado nos acompaña la novelista Alicia Palazón y por otro, como preludio del monográfico que le dedicaremos hablando de diversos aspectos de su obra, se halla también con nosotros Artur Agüir, escritor y académico de la Academia Valenciana de la Lengua. Con ellos hablaremos de literatura y de los mil aspectos a los que nos lleven los temas que tratan. Alicia y Artur, muchas gracias por haber encontrado un hueco para estar hoy aquí.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros. Alicia, aunque el asunto más candente de hoy ha sido la publicación, la redacción y gran éxito mediático de lectores que ha tenido tu novela más reciente hasta la fecha, Los 16 peldaños, tú llevas en el mundo cultural mucho tiempo. Y si te parece, vamos a pasar revista a esta trayectoria.
Perfecto.
Tú eres autora de otros tres libros de narrativa, la novela La Luna entre las Yunes, 1994.
Si lo dices tú, seguro.
No sé, a lo mejor no puedo equivocar yo con las fechas, soy fatal. El libro de cuentos, Escaenem Criminis.
Escaenem Criminis Parares.
Mejor que lo digas tú, porque yo valenciano hablarlo no se me da muy bien. Y también la novela Jornada 65 del 2004. Y desde el 2004 hasta el 2014, años de la publicación de los seis peldaños, silencio narrativo. ¿Es tan costoso escribir una novela?
No, que va. La novela la escribí muy rápido. Lo que pasa es que en ese periodo de tiempo, pues me dediqué junto al caballero que tenemos aquí, junto a Artur Agüir, a hacer una cosa que nunca se acababa, que era una historia de la literatura valenciana. Entonces dedicamos muchos años a ese trabajo, y que tampoco tiene tanta repercusión porque no es tan de difusión como pueda ser una novela. Y entre medias, pues para matar un poquito el gusanillo, hice algún pinito en la poesía, pero me he vuelto a reencontrar con la literatura, que es lo que realmente me gusta más que el estudio literario, ahora otra vez. Y en castellano, porque lo anterior siempre ha sido en valenciano.
Sí, eso hablaremos también. ¿Cuál es la diferencia que observas en ti como escritora en estos 20 años que van desde La Luna entre las Yunes a Los 16 peldaños?
Pues fundamentalmente yo creo que la intención con la que he escrito esta novela. Las otras novelas pues obedecían a pues una inquietud que tiene uno cuando le gusta escribir, cuando tiene ese gusanillo ahí. Y esta, además de porque tenía que matar otra vez ese gusanillo que me estaba ahí empujando, porque tenía mucho interés por sacar a la luz este objeto tan importante que tenemos en Valencia y que estaba muy de moda últimamente en la literatura, el Grial, pero tratado de una forma que no me gustaba y que me parecía que se estaba sacando un poco del contexto. Y dije, ¿por qué no dar a conocer una cosa tan importante como tenemos en Valencia?
Claro que sí, ya has hecho muy bien. ¿Y a qué se debe el cambio de lengua? Pues toda tu producción literaria e investigadora anterior se había producido en valenciano.
Una, porque es otra de mis lenguas. Fundamentalmente mi lengua materna es el castellano, aunque la otra también la considero prácticamente materna. Entonces, me apetecía escribir en castellano, no lo había hecho todavía. Y segundo, porque pretendía llegar a un público más amplio. Es decir, yo quiero que se conozca.
Claro.
Este tema no solo en Valencia. Me gustaría que lo leyeran en Logroño, en San Sebastián, en Madrid,
en todos los sitios,
en todas partes. Y entonces, claro, pues tenía una intención de un público muy amplio.
Alicia, siempre que hemos traído a otros novelistas valencianos al programa, como María García Lliberós, Javier Castelló, Felip Vens, Carlos Aymur, les hemos preguntado por el componente literario de Valencia. ¿Qué le falta a Valencia para ser una ciudad literaria? ¿Qué opinas tú?
Pues le falta que las editoriales de ámbito nacional se den cuenta de que esto no son las afueras, que la producción que se hace aquí tiene la misma calidad que en cualquier otra parte de España, y que apuesten por escritores valencianos. Yo creo que ahora hay un mini boom de escritores valencianos,
¿sí?,
que están triunfando mucho.
¿Es
y
verdad?
Que están en editoriales importantes, que son las que realmente son las que acceden a un público más grande. Y desde el punto de vista ya de las apuestas editoriales nuestras particulares, pues que mejorara la red de distribución, es decir, que no tuvieran tantas reticencias a la hora de vender un producto que no sea de una gran editorial.
Claro. Todas tus novelas, si no me equivoco, están ambientadas en nuestra capital. ¿Se debía eso a que estas estaban escritas por un natural de ellas o en valenciano, o los 16 peldaños demuestra que no?
Yo siempre he tenido el objetivo, cuando escribía en valenciano todavía más, de presentar una novela muy urbana. Porque cuando escribí estas novelas, había demasiada literatura de carácter rural. Y me gustaba reivindicar que se puede hacer una novela de carácter cosmopolita.
Claro, claro.
Y que no tenga que estar enraizada en la tierra, aunque es muy bonito porque y la propia lengua te lleva un poco hacia eso, pero yo que soy muy de ciudad, soy más de ciudad que un semáforo. Y entonces quería reivindicar esa posición urbanita. Me gusta la literatura de ciudad. Y Valencia no tiene mucha literatura que la saque. Y pues, ¿por qué no? Es decir, que siempre sean en Valencia. La próxima novela, la continuación de esta, no está en Valencia ambientada, va de una ciudad para otra. Pero la de los 16 peldaños era imprescindible,
claro que
estuviera
sí,
ubicada aquí, aunque hay una parte muy importante que está en Portugal. Está ambientada en Portugal.
Ya. Artur, ¿la literatura en valenciano ha alcanzado algún grado de normalización o sigue dependiendo de las lecturas obligatorias de los institutos?
Sí, desgraciadamente la opción sería la B momentàniament. En les últimes dades que van donar el gremi de llibrers i la gent que es preocupa de veure totes aquestes coses, realment estaven molt per baix. Crec que fins i tot en la lectura en castellà, la comunitat valenciana està per baix en el nombre de lectors de que la resta d'Espanya. I quan arribem al valencià, efectivament, tenim un problema molt més gros, que és que fora de les aules la gent no sol llegir en valencià. Encara no sol llegir en valencià. I més encara si parlem ja de novel·la, de ficció i de coses d'estes.
Sí,
crec que s'hauria de treballar molt més també la traducció d'autors estrangers que poguérem llegir amb certa normalitat, no?, en valencià, perquè
al
remat, clar, te quedes només en la gent més local, que ara hi ha veus també molt potents en narrativa. Jo que tinc l'oportunitat i el goig i el plaer de ser jurat alguns anys en Alfons el Magnànim o en el Ciutat de València o fins i tot en els Premis d'Alzira de Bromera, et dones compte de que la qualitat està creixent, de que hi ha una llengua molt més, en fi, feta, molt més construïda, molt més adaptada al món de la literatura. Però certament sí, ens fan falta molts lectors, que espero que la normalitat arribi també a poc quan els estudiants vagin creixent i continuen llegint en aquesta llengua. Però avui en dia encara depenen molt, molt, molt de les lectures que es facin
claro
a l'escola.
Alicia, Jornada 65 havia sido tu anterior novela, publicada en el 2004. También transcurre, como los 16 peldaños, ligada al Centro Histórico de Valencia. ¿Notas en los personajes y en el alma de cada una de las novelas el tiempo pasado?
No, la verdad es que no. Aquella novela era una novela totalmente distinta, no tenía nada que ver. Sí que es verdad que me doy cuenta que muchos de los personajes míos tienen unas características muy peculiares, muy particulares. pero yo revivo aquella ciudad de Jornada 65 y la de los 16 peldaños y veo la misma ciudad. Sí que es cierto que efectivamente la ciudad cambia muchísimo en todo ese tiempo, sí. Muchísimo, afortunadamente. Pero esa forma de vida yo creo que siempre ha sido, bueno, por lo menos en mi época vital, la misma en este periodo de tiempo. Aquí ya nada más centro, más casco histórico íntimo de barrio, y este es otro tipo de... Es otra ciudad,
sí.
Depende de dónde la vives. Te cambias a lo mejor de calle, dos calles más para allá, y vives hacia otra zona, y ya no, y teniendo al lado lo mismo que pisabas dos días antes, ya no lo pisas. Pero no, yo veo la misma ciudad, pero más que nada por el alma de la gente que la habita, que por los cambios que ha sufrido, la transformación ha sido importantísima.
Sí, importante, muy importante.
Sí.
Pero bueno, siempre es bueno también.
Claro, transformar.
Sí, sí. Y cómo era entonces. Artur, para tener una visión que no sea la de Alicia, el bilingüismo literario en Valencia nunca se ha visto con buenos ojos ni por unos ni por otros. ¿Crees que habría de asumirse con más naturalidad o toda deserción de la lengua materna es traición?
No, jo penso que hauríem d'optar per l'opció A, és a dir, per fer-nos cosmopolites i tindre dos llengües ens ve molt bé. Jo crec que sempre hem enfrontat una a l'altra i, al contrari, el que han fet és conviure sempre. Jo crec que aquesta convivència entre les dues llengües es fa molt més rics.
És cert
que hi ha un punt d'inflexió, que va ser Blasco Ibáñez, que sempre es diu que si Don Vicent haguera escrit en valencià, això haguera sigut una altra cosa. Però Vicent Blasco Ibáñez va arribar a ser qui va ser, entre altres coses, perquè va escriure en castellà.
Sí.
I això li obria les portes del món. Jo no sé si heu llegit, per exemple, La vuelta al mundo d'un novel·lista, però us se n'adona de la importància que Blasco tenia fora de València, no diguem en València, la tremenda importància que tenia. I bé, també m'haguera agradat que Blasco haguera deixat algunes obres en valencià, possiblement no apostar per una o per l'altra d'una forma absolutament sistemàtica, però cadascú que escriga en la llengua que considera. A lo millor hi ha certa temàtica de novel·la que la viu millor en castellà que en valencià, o al contrari.
Claro.
Crec que hauríem d'arribar, com avui en dia en qualsevol taula poden conviure les dues llengües perfectament, ens passem de l'una a l'altra amb certa normalitat i tampoc passa res. Jo crec que la cultura és bona. Jo llegisc en totes les llengües que puc, la veritat siga dita. Si puc llegir en francès, si puc llegir en italià, llisc en italià. Si puc llegir...
Totalmente.
Per tant, tot això riquea. Tot això. L'altre dia, precisament, hi havia una notícia en Le Monde que li vas ensenyar un poc. Era una notícia sobre corrupció, perquè hi havia determinats diputats del Parlament que cobraven de tren, és a dir, d'estrenes en Nadal. Estrenes, que pareixia una paraula,
claro,
que era absolutament i única, exclusiva, tant. Pues els francesos tenen també aquesta paraula. Per tant, vull dir que i les llengües romàniques en cert moment varen estar molt unides, per tant, tot és riquea, tot és... Ara, conrear el valencià, per supost, jo que sóc membre de l'acadèmia, no he escrit fa molts anys més que en valencià el que és la meva obra, però considero que les dues llengües són vitals per a que la cultura funcione.
Claro que sí. Alicia, en el año 1998 prologaste el libro Colps de la pared.
Colps de la pared, sí.
Nova narrativa valenciana, que antologaba a 22 jóvenes narradores. ¿Qué se hizo de aquel número tan prometedor?
Pues no lo sé. Sinceramente no recuerdo quién estaba en esa antología. Supongo que muchos habrán continuado escribiendo. Aquello fue una cosa muy bonita porque empezamos lo que se llamaba el Grupo de Espenta, al que pertenecía, por supuestísimo, Artur, Felipe Benz, Vicent Flor, cada uno hemos ido a parar a un sitio distinto. Pues teníamos muchas ínfulas y muchas ganas de hacer cosas nuevas y queríamos hacer una literatura valenciana muy moderna, que saltara el localismo, el tema rural y toda esta serie de cosas. Entonces hicimos un acto que para mí es entrañable y que no olvidaré jamás, lo recuerdo casi como una segunda boda, que fue la presentación de Espentes del Silenci. Y quisimos, bueno, nos lo propuso Felipe Benz, en este caso era el que fue el que llevó el alma de la segunda, de Cols en la pared. Quiso ver qué había pasado después de aquella antología de autores que hicimos, que teníamos muchas ganas de escribir, de cambiar el panorama, de hacernos más modernos, hacer más normal la literatura valenciana. Y entonces recogimos una serie, bueno, recogió yo fundamentalmente pues el consejo de dirección de aquel momento, que no recuerdo quiénes eran, excepto Felipe Benz. Y hice el prólogo de aquel libro. Creo que alguno se enfadó, no sé si por el prólogo o por la presentación, porque dije que habían buenos y malos, y regulares, ¿no? Porque había gente que empezaba todavía, ¿no? Pero la verdad es que no recuerdo, tengo muy mala memoria, lo siento, por los que estén allí antologados, quiénes estaban. Pero supongo que muchos de ellos habrán continuado.
Seguro. Artur, ¿la batalla de Valencia está definitivamente cerrada? ¿Qué crees?
Esperem que sí. Esperem que sí. Jo a vegades ho dubte perquè quan em fiquen les xarxes socials i comença a veure els missatges que s'envien uns, que s'envien altres, crec que encara hi ha gent en disposició d'un debat que jo crec que no és fructífer per a la nostra societat. Espere que no, però ara ho han de dir també, ara que ha hagut un canvi de govern, estaria molt bé que ixe poder que acaben d'agafar l'utilitzen com a oportunitat històrica de tancar deberes d'una vegada aquest problema i de no fer al contrari. Obrir-lo seria salvatge per a la nostra societat.
Sí,
pense que en el tema de la llengua, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha dit el que considera que és el marc on hem de moure'ns, i aquest marc diu que això és valencià, i a partir d'ahí es poden fer totes les coses que es puguen fer a nivell cultural, amb altres regions que parlen el valencià, que parlen la nostra llengua. Però eixir-se'n d'ahir crec que seria conflictiu. Igual crec que en els símbols i en les coses. Si fem, que trobem entre tots eixa manera de fer, perquè si no sí que seria dinamitar una oportunitat històrica, com pense que gran part del valencianisme que s'ha pogut instal·lar per part de Compromís, etc., haurien de tindre molt clar què és el que van patir, quants anys hem tardat en eixir d'eixe patiment, i que no val la pena clavar-nos de nou en un alberginar com això.
Pues vamos a hacer una pausa para escuchar la primera de las canciones que nos propone Alicia Palazón. Le hemos pedido que esté relacionada con alguna de sus novelas o cuentos y que nos explique su vínculo. Dinos, Alicia, ¿qué quieres que vamos a escuchar?
Creo que vamos a escuchar la de Carlos do Carmo, ¿no?
Sí.
Carlos do Carmo es un fadista portugués, y Portugal está muy presente en los 16 peldaños.
Os fados. Explica un poquillo qué es un fado.
Pues yo no sé explicar qué es un fado, es una cosa impresionante,
bueno, impresionante
que toca la fibra, a mí me entusiasma, que descubrí en el primer viaje que hicimos a Portugal, que me entusiasmó, y que precisamente el protagonista malo, digamos, de los 16 peldaños, se llama, se apellida Do Carmo por este señor. Por este señor, sí. Me gusta ponerle los nombres a los personajes que me suenan de algo conocido, porque si no me parece que es un invento, ¿no? Sí, como si fuera un experimento de laboratorio.
Así le pones cara.
Sí.
Vale, pues vamos a escucharla.
Adeus, parceiros das farras, dos copos e das noitadas. Adeus, sombras da cidade. Adeus, langor das guitarras, canto de esperanças frustradas, alvorada de saudade. Meu coração, como louco, quer desgarrar-me do peito, transforma em soluço a voz. Partir é morrer um pouco, a alma de certo jeito a esperar dentro de nós. como água sem pedaço, como aves que se não cansam, ilusões esparsas no ar. Partir é estender os braços aos sonhos que não se alcançam, cujo destino é ficar. Deixo a minha alma no cais, de longe canso sinais, feitos de pranto a correr. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor mais, é bem pior que morrer. Quem morre não sofre mais, mas quem parte é dor mais, é bem pior que morrer.
Como ya os anunciábamos al principio del programa, la novela más reciente de Alicia Palazón es Los 16 peldaños, que lleva como subtítulo La cripta del Santo Grial. Vamos a adentrarnos ahora en ella, Alicia. ¿La idea de escribir una novela sobre el Santo Cáliz o Santo Grial fue una suerte de revelación o es un tema antiguo que no habías podido aún hincarle el diente?
No. Fue una revelación, efectivamente. Y precisamente tiene la culpa Artur.
¿Ah, sí,
un
Artur?
Poco.
¿Vaya?
Sí, había acabado una novela que tengo en el cajón y estaba diciendo, ¿y ahora con qué me pongo, no? Y vino de una comida con un amigo y un escritor muy famoso, muy conocido hoy en día, y habían estado hablando de la posibilidad de hacer un libro sobre el Santo Cáliz para difundirlo, pero que fuera novela histórica y que fuera una obra coral entre varios escritores que cada uno se dedicara a una época. Y yo pensé, pues yo histórica no, porque no me va ese tipo de escritura. Pero voy a escribir una novela sobre Santo Cáliz. Me apetece difundirlo, porque ya llevaba mucho tiempo, sobre todo desde los últimos bestsellers en los que aparece todo esto del Grial y todo eso, que está un poco mosca. Y en los programas siempre iban a buscarlo donde no estaba. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible? Si estuviera en otra ciudad, todo el mundo sabría dónde está el que hoy en día es más probable que haya estado en el cenáculo, en la última cena. Y entonces me dediqué, dije, bueno, pues a ver cómo la presento, que sea una cosa atractiva, que sea moderna, que sea del gusto del lector de hoy en día, que se pueda difundir, pero que tenga también calidad, que no sea una cosa, un bodrio. Y, o sea, que sí, que fue una...
Sí, lo del Cáliz salió por un admirador del Santo Cáliz, y comimos un día Santiago Posteguillo, un hombre que ahora no recuerdo su nombre, pero que escribió una novela que se llamaba Cálix, sobre el Santo Cáliz, pero estaba ambientada en el franquismo, con la Falange, una especie de grupo que se preocupaba por recuperar las, en fin, las distintas cosas religiosas que, en principio, pues los republicanos habrían podido hacerse con él, etcétera. Y recuerdo que salimos de allí con el esto de decir, vamos a escribir quizás una novela coral, vamos a hacer una obra colectiva. Aquello no fructificó, pero pues la que cogió el relevo fue Alicia.
Ha sido estupendo.
Y la verdad es que ha diseñado una novela.
La cogí al vuelo. Dice, sí, pues mientras se lo piensan yo voy adelantando.
Pues hiciste muy bien. ¿Cuánto trabajo de documentación previo hay por debajo de los 16 peldaños?
Pues hay mucho más trabajo del que aparece en la novela. Porque a lo mejor para escribir dos frases pues te has leído varios artículos. De todas maneras, yo no me considero una especialista en el tema del Santo Cáliz. He investigado lo que creía oportuno que se debería, vamos, conocer y transmitir, pero tampoco quería dar un sermón en el que de repente fuera ahí un apósito incrustado que no tenía nada que ver. Entonces utilizo este interés del portugués, de Simão do Carmo, por el Cáliz de Valencia, a través de un delirio que tiene y voy introduciendo los datos, de manera que creo que no le parece un parche al lector, ¿no? Entonces lo introduzco en la trama. Y por otro lado, pues la parte física, digamos, de la descripción del cáliz, aprovecho los personajes que son los restauradores, se hace una restauración, y entonces para ahí, en ese momento, aprovecho para hacer una descripción física del cáliz y por qué son esos materiales y no claro. otros y todas esas cosas.
O sea, que hiciste muchas visitas a la catedral y a la capilla.
Pues no. No, la verdad es que no. No, porque hoy en día, afortunadamente, yo trabajo en la calle Cabilleres, que está al ladito de la Plaza de la Reina, y fumo. Y uno me fumo todos los días en la Plaza de la Reina, que últimamente no se puede ni plantar una sombrilla, y de cosas que hay. Desde aquí digo al Ayuntamiento de Valencia Nuevo que por favor arreglen la plaza, la reestructuren, la ordenen. Bueno, y veo continuamente, cosa que no veía, un rosario de gente entrando continuamente en la catedral. Entonces, yo conozco la Capilla de Santo Cáliz mucho, porque claro, vivo en el centro, entra muchas veces, y no me era necesario, no me era imprescindible. De hecho, me gusta más la imagen evocada que tengo en mente que no estar trabajando in situ, porque me habría condicionado a lo mejor sí. más esta piedra, este color, este tono. Y no, la verdad es que no.
¿No has necesitado ayuda especial de la Iglesia para algún aspecto?
Ninguna.
¿Ninguna?
Me preguntan siempre que qué opina la Iglesia si he pedido permiso. Pues no.
Claro, tampoco
no he
creo
tenido
que
en
se
mente,
necesita.
No he tenido en mente qué podría opinar la Iglesia. Así que me planteé qué podría opinar, una vez hecha, un seguidor de la cofradía Santo Cáliz, por ejemplo, qué le parecería a un devoto del Santo Cáliz, ¿no? Entonces se lo dejé a una de estas personas y le encantó la novela. No, pero vamos a ver, que no he tenido, no me ha supuesto ningún tipo de traba, ni de cortapisa, ni de impedimento. Es decir, he sido muy libre a la hora de escribir. Creo que a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, puede gustar o dejar de gustar, como cualquier otra obra.
Pues exacto.
Pero no por lo que digo del Santo Cáliz. Es decir, como no hay historia esotérica,
yeah.
No tergiverso la historia. Es decir, yo los datos que pongo son exactamente los que hay y no me los invento, pues no tiene por qué molestarle. Gustarle o no, podrá gustarle, pero bueno, molestarle no le puede
siempre.
Molestar.
Y algo que me ha llamado mucho la atención, Alicia, es cómo usas los nombres antiguos de Mosén, Sacristán, Monaguillo, que en estos tiempos no se escuchan. ¿Es algún guiño especial hacia esto?
Mosén sí. Mosén es una especie de homenaje a un canónigo de la catedral que además era miembro de la Academia Valenciana de la Lengua, que es Mosén Arnau. Pero la imagen que tengo de este personaje no es Mosén Arnau, es decir, es el nombre simplemente. Y luego, pues porque yo he vivido la catedral, siempre he vivido en el centro, y la catedral pues ha sido un lugar por el que he pasado en distintas etapas de mi vida. Pues, por ejemplo, cumplí en mis embarazos la típica tradición de dar las 9 vueltas, porque considero una cosa que hay que mantenerla. Incluso la de los gemelos, la vuelta de los gemelos, las 3 últimas las di por fuera, que esas valían más porque es más largo, porque me cerraron la catedral. Es decir, que la catedral siempre ha estado ahí, ¿no?
Yeah.
Y entonces tengo pues esas imágenes, pues más bien a lo mejor de niña que de hoy en día, pero yo creo que se deben de seguir utilizando, no lo sé.
Sí, me parece bien. A mí es que me ha llamado la atención porque mi padre aragonés, y entonces en el pueblo siempre al sacerdote que aquí le llamamos, allí era Mosén, Hilario, sí. Mosén, todos los que pasaban por allí eran Mosén. Entonces me ha caído, no sé, la he visto con cariño.
Sí.
Alicia, una vez que con las fichas de documentación encima de la mesa, con el esquema de la novela preparado y en cualquier tiempo por delante necesario, ¿resulta complejo ir enhebrando ficción y verosimilitud histórica?
Pues no. La verdad es que me ha resultado muy sencillo escribir esta novela, la verdad. Porque la anterior que había escrito la escribí de forma muy caótica. Y las raíces, la contrarraíz, y aprendí de todos esos errores. Y entonces, esta he sido muy metódica a la hora de escribir, he seguido 2 tramas paralelas, la de Portugal y la de Valencia. He utilizado por primera vez en mi vida una libreta que llevaba encima continuamente, y lo que se me iba ocurriendo lo iba escribiendo, lo tenía organizado así como fichas, y ha sido un proceso de escritura muy rápido y muy sencillo. Ahora bien, sí que tengo que decir que tengo por costumbre dejar enfriar muchísimo las novelas. La acabo y a lo mejor me tiro 6 meses que no la vuelvo a tocar. La releo y entonces cuando ya
te das cuenta, sí.
La pulo, le doy la forma, veo lo que sobra, dónde me he equivocado. Pero lo que es el proceso de escritura, no, el proceso de escritura soy rapidita.
¿Y lo del robo del Grial es creación tuya o hay algún precedente?
Pues precedentes en la literatura de robos, para aburrir. Pero yo que sepa sobre el Santo Cáliz, no. Yo creo que intento de robo no ha habido nunca. Que se sepa, pues a lo mejor sí y no lo sabemos. Pero vamos, que es un... A ver, Carlos Aymeur me hizo un artículo que me gustó mucho en Valencia Plaza sobre la novela que se llamaba ¿Quién quiere robar el... o al parecido, ¿quién quiere robar el Santo Grial de la Catedral de Valencia? Y decía que el cáliz es una especie de MacGuffin, que es un término que es cinematográfico, que digamos que es intercambiable. En las películas de espías es un microfilm, unos papeles, en las películas de robos es la joya, la pantera rosa, o el diamante, no sé qué. En este caso, el motivo principal de la novela, transportando ese término cinematográfico al de la escritura, es el Santo Cáliz. Pero es un MacGuffin que no puede ser intercambiado por otro, porque si no perdería todo el sentido.
Claro.
Pero vamos, que antecedentes literarios, muchísimos. Pero en concreto sobre el Santo Cáliz, que yo conozca, no.
¿Y crees que fuera de la ficción alguien podría tener interés en robar esta pieza de la catedral o darle el cambiazo?
Pues, ¿por qué no? Se roban continuamente. Hace nada robaron la niña en las coletas, una escultura que encontraron inmediatamente después a los autores. Y se ha robado la Mona Lisa.
Es que me extraña, ¿eh? Me extraña a mí que no haya nadie.
Se ha robado la Mona Lisa. O sea, es decir, que han habido robos que dices, ¿cómo es posible que se hayan llevado esto? Yo creo que hoy en día ya está más protegido el Santo Cáliz, pero hasta hace nada estaba un cristalito que, vamos, no necesitaba más que la mano para empujarlo.
No.
Y se podía entrar y salir con mucha facilidad. Hoy en día ya las cosas están un poquito más complicadas.
Alicia, en tu novela, como era de esperar, hay muchos hechos reales, como quién salvó el Santo Cáliz en la Guerra Civil, pero mezclados con la ficción esperable. Ahora bien, ¿cuánta realidad hay en los personajes ficticios? ¿Son creaciones nuevas o poseen un trasfondo de realidad?
A ver, son todo personajes ficticios. Existe la figura del celador de Santo Cáliz, pero yo no me he inspirado en el celador de Santo Cáliz en absoluto. Y el único guiño que hago, pues al estilo de lo que pudo pasar, es decir, recrear un pasaje histórico de lo que pudo pasar con ese miliciano anónimo que salvó el Santo Cáliz, pues ahí sí que creo una ficción sobre un personaje histórico del que se sabe bien poca cosa. Creo que últimamente Maestre Olmos ha sacado documentación al respecto de todo esto, posterior a los 16 peldaños. En cualquier caso, es todo ficción. Lo único que los datos que aporto históricos,
claro,
son ciertos.
Sí. ¿Por qué elegiste en la intriga a un poderoso portugués?
Pues porque me encanta Portugal. Y pensé, a ver, ¿de qué nacionalidad? Empecé a descartar. Dije, ¿americano? No tiene que ser, no. Porque si no, parece que siempre en las novelas tiene que llevar el gato al agua. Los americanos son los que enseguida quieren todo, no. Entonces, quise reivindicar un poco Portugal porque me parece una cultura que nos es muy próxima, que con la que compartimos muchísimo, y que a la vez es tan desconocida siendo vecinos como somos, y que me encanta. Y por eso, precisamente, fue porque me gusta más que porque me disgusta.
En tu novela juegas mucho con las casualidades, o algunos dirían sincronicidades. ¿Crees en ellas?
Pues no lo sé. Hay una pregunta que le dice la restauradora, Elena Valcárcer, le preguntamos en Arnau si cree en la casualidad. Y Mosén Arnau le contesta que la casualidad y el plan divino es tan difícil de casar como la libertad, el libre albedrío y el destino. Es decir, no sé. Existen las casualidades, Sí, existen las causalidades y... ¿Y quién sabe? Si sí, hay un plan divino también.
Alicia y Arturo, en paralelo a vuestra creación literaria, habéis desarrollado también una labor de investigación de la literatura valenciana, que has mencionado tú antes, y de edición de obras clásicas. ¿Cuántas joyas quedan por descubrir al gran público?
Todas, porque se conocen cuatro, pero que Arturo. Hable un poco Arturo, que...
No, el gran públic té totes les coses per saber. Jo crec que així en València una de les grans dificultats que tenim és el nivell cultural respecte al coneixement del nostre passat, de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra tradició. Hauríem d'estar més imbuïts de la mateixa. Mentre això no córrega, pues tindrem un poble feble també. És importantíssim que els escriptors nostres siguin coneguts, però fora de quatre noms, oblides ja que no...
De totes maneres, jo tengo que decir, para defender un poquito a los valencianos, que yo creo que eso es común a todas las culturas. Es decir, tú ahora te vas a Madrid, al barrio de las letras, como hemos estado hace poquito, y preguntas por no sé quién y no saben ni quién es. Es decir, que la... existe una gran masa desconocedora y luego otra que se interesa. Es decir, que esto creo que es habitual a todas las culturas. Es decir, son pocos los que conocen la literatura, la historia, el folclore, la lengua. Es decir, que las capas cultas de la sociedad son minoritàries con respecte a la...
Ara que reflexionava sobre les paraules i la construcció de les novel·les i com moltes vegades les paraules són independents, recorde una anècdota molt graciosa, perquè, en fi, Villaspés era un poeta modernista, espanyol, molt conegut, que utilitzava molt nenúfares en la seva obra poètica. Possiblement ho havia heretat de
Darío.
De Prosas Profanas, Azul, de Rubén Darío. I un dia anava passejant en Miguel d'Unamuno i va veure unes plantetes que hi havia en l'aigua i li va dir, don Miguel, estas plantes, com se llaman? Dice, ai, via espesa, són sus nenúfares! La cosa té gràcia per la independència moltes vegades de les paraules respecte al fet.
¿Creéis que en cierto modo hemos sido un tanto tirantomaníacos? Es decir, demasiado centrados en rendir honores a una sola novela, el Tirano Blanc.
Es que el Tirano Blanc merece rendirle todos los honores del mundo. Creo que está al mismo nivel que el Quijote de Cervantes, lo que pasa es que es otra época y está evolucionado de forma diferente. Pero merece todos los honores. Lo que pasa es que hay otros autores que no los han recibido y que son muy desconocidos y que a lo mejor se les conoce simplemente porque tienen una calle o porque son se llama así un hospital y la gente no sabe quiénes son. Pero no creo que nos hayamos centrado demasiado en el Tirano. De hecho, yo reivindico que se vuelva a retomar la figura del Tirano y desde el punto de vista cinematográfico que se olvide la penosa obra de Aranda y nos vuelvan a ofrecer una visión cinematográfica del Tirano en condiciones.
Pues si os parece, vamos ahora por la segunda canción de este programa que vamos a escuchar, Alicia. Vélez Evens.
Vélez Evens es todo este disco de clásicos, pues los escuchábamos muy jóvenes, en el momento de las ínfulas, de la normalidad. Éramos un poco raros, estábamos en medio de unos y de otros, desubicados. Yo creo que sigo siendo una desubicada desde ese punto de vista del valencianismo. Pero nos acercaba mucho a los clásicos, Raimond, y los estábamos estudiando en la universidad y los cantábamos, los vivíamos, los asimilábamos. Y te lo he querido poner, aparte de por ese componente sentimental de acercamiento a los clásicos a través de la música, porque a pesar de que la obra está escrita en castellano y que es otro tema, que no es tema histórico ni medieval, yo soy una enamorada de Valencia y por esas calles por las que transitaban los personajes de los 16 peldaños también transitaba Ausias Marc. Es su barrio también.
Claro, pues vamos a escucharla.
Thank you. els events han molts desig d'omplir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics lo grec i lo migjor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial, e que tots s'incomplesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixiran. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no m'he també oblit, sols és pensar-me tol del món delit, car nos vivint no creu se busca fer. Ha pres ma mort d'amar per tau poder, e si a tos tenir a convertir. E jo forçat d'aquest món seré eixit, tot lo meu mal serà vos no bé. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé. Junts escoltàvem la música, de nit a casa junts. I serenament esperàvem que d'un moment a l'altre l'ascensor es pare.
A Alicia, en medio de todas de tu novela aparece un gran amor y todos los sucesos no hacen más que agrandarlo. ¿Consideras que las historias de amor llegan más al lector?
Yo es que creo que como el amor siempre está en el aire, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene una historia de amor, o la ha tenido, o de desamor, o en ese momento está en stand-by. Creo que es imprescindible que aparezca en una novela, es decir, las relaciones personales amorosas no fallan a nadie. Si no las tienes, porque no las tienes.
Claro.
Y decir que tiene que aparecer, aparte que yo creo que las novelas requieren un poquito de todo, que haya intriga, que haya cosas con las que aprender, que haya amor, porque a través de ese sentimiento también se puede caracterizar mucho a los personajes.
Claro. En los 16 peldaños también introduces aspectos cabalísticos, la interpretación de los números. ¿Se trata de agrandar la vertiente esotérica de la novela o hay un interés real?
No, que va. Yo estoy un poco en contra de la sobredimensión que hay hoy en día al respecto de los temas esotéricos. Y precisamente está en un contexto en el que el personaje está sufriendo un delirio, claramente. Y entonces, lo que pasa es que me ha venido muy bien todo eso para explicar ciertas cosas. Pero no me gusta que se utilice últimamente en la literatura la historia a gusto del escritor y que la deforme, porque creo que estamos en una sociedad que o está poco informada o está mal informada en muchas ocasiones. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que la ficción, no la recuerdo literalmente, que la ficción es una buena manera de enseñar al público, de divulgar, y que disfrazada de ciencia engaña mejor al lector. Yo creo que hoy en día se está engañando mucho a la gente con la pseudohistoria. Y están surgiendo una serie de mitos dados por ciertos como históricos, que son falsedades, además, sí, que son payasadas. Y estoy bastante en contra de esa sobredimensión del tema esotérico. Precisamente la segunda parte va más, abundo más en este tema.
Alicia, tanto en alguna reseña de tu novela como tú misma has hablado de los 16 peldaños como una obra tipo bestseller. ¿No produce un poco de prevención esa palabra en los escritores?
No, a ver, yo es que creo que no me expliqué bien o no dije bien ese titular. Es decir, yo echaba de menos un bestseller que tuviera como centro el Santo Cáliz de Valencia, porque los tienen la Sábana Santa de Turín,
claro,
y sí, tienen, y en cambio el Cáliz de Valencia está ahí encerrado en su baldaquino de una forma, está silencioso, como que no le llama la atención a nadie, y entonces yo echaba de menos ese. Entonces yo quise escribir el bestseller que me hubiera gustado leer, pero el que me hubiera gustado leer quiere decir un bestseller que tenga cierta calidad. Yo soy, lo tengo que reconocer, poco lectora de bestsellers, pero sí que hay obras que se venden mucho, sí, y tienen buena calidad, y otras que son una castaña.
Sí, yo creo que volía expresar la intención de arribar a un público amplio.
Ya.
Y esa era cuando creo que con ella vas a estar hablando de bestsellers. Sí. Fundamentalmente refería a intentar arribar a un público amplio, que fuera una novela que pudiera leer abastamiento de las personas, ya, ¿no? En una cultura normal.
¿Y la consideras, bueno, no sé, distinta a lo que a la que escribiste de Entre Yunes o Jornada 65?
Sí, totalmente distinta.
¿Es menos artística?
No. He trabajado la prosa de una forma casi de miniaturista. Me he fijado muchísimo en la expresión, en no repetir, en la sinonimia, en la omisión. Es decir, he trabajado mucho la expresión fundamentalmente, pero también he intentado que los personajes tuvieran profundidad, que no fueran peleles, que se movieran por la historia, pero que a la vez hubiera interés. Que lo haya conseguido o no es otra historia, pero que le he puesto mucho empeño en que fuera una novela muy leíble, que muy legible, muy entendible por un público que no tenga cultura, pero que también personas que tengan cierto nivel cultural no les parezca algo baladí, intrascendente y que no resulte interesante. Es decir, que se pueda leer desde dos estratos, como una mera, como un mero entretenimiento y como también algo que produzca placer desde el punto de vista literario.
Y Alicia, tras la experiencia del éxito comediático, ventas, presentación, ¿por dónde va a ir tu próximo proyecto narrativo?
Bueno, éxito relativo, es decir, a mí la editorial, la editorial me dicen que es un exitazo, que se ha vendido una barbaridad, que muy bien, pero para mí el éxito es que yo lo que quiero es que se conozca, es decir, tengo un interés divulgativo muy de que me quita el sueño y lo veo difícil porque el panorama editorial está complicadísimo hoy en día. Pero yo éxito, la verdad es que no. Pues sí, se ha leído mucho, ha salido en prensa, pero nada más.
Y se ha vendido mucho.
Se ha vendido mucho, sí, la verdad es que sí. Lo que estoy trabajando es en la continuación, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y cómo acaba? ¿No? Incluso una amiga me ha insultado por el WhatsApp diciendo que cómo había acabado así la novela, que qué faena, que se tenía que esperar a ver cómo quedaba. Digo, pues tenías que esperar el Hobbit 1, el Hobbit 2, pues esto es lo
pues
mismo.
Pues eso, hay que esperar la
segunda. La tengo hecha. Yo,
¿ah, sí? ¿Ya está hecha?
Sí, saqué esta primera novela, saqué los 16 peldaños, cuando había acabado ya de escribir la segunda. Cosa que me vino fenomenal porque pude rectificar cosas de la primera para que me encajaran con la segunda. Y nada, la tengo súper preparada y esperando el momento oportuno, que no sé cuándo.
Ya nos lo contarás. Y Artur, ¿es posible entender la literatura valenciana sin recurrir al resto de nuestro dominio lingüístico?
Sí, en línia general sí. Ara, sempre ens faltarà una pota, no? Vull dir, les coses se mantenen en el seu context i, per tant, prenen més vigor en un context i una mirada ampla. Però sí, també són mons independents, sí, se pot comprendre perfectament la literatura. Avui en dia ja hi ha unes relacions més fecundes, si se vol, però llegis a Josep Franco, llegis una novel·la d'una gent ambientada en Sueca, en la Guerra Civil, en no sé quan. Crec que duguem el nostre camí, i és un camí que, si Déu vol, anirà a millor, com pense jo que ja està anant a millor, en algunes figures importants, com poden ser Anna Moner, Vicent Ussó, és a dir, hi ha novel·les molt bones en aquests moments escrites en valencià. Jo ara vinc de llegir, és una traducció de Pierre Lemaitre, ens veurem allà dalt, nos veremos allà arriba, fascinant, sobre un tema, en fi, de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, els assassinats en França i el tema dels soterrats dels soldats francesos, i a partir d'ahí hizo una novel·la brutal.
Dame un poquito de coba a mí, mira,
no, però
la publicitat.
No vaig a dir...
Los de Drassana te tiraran un pozo d'aigua.
Sí, ara, per exemple, el fet de que una editorial com Drassana, una editorial que en principi es veu humil, ha tret 10 o 12 llibres de certa importància i cert interès, no només de narrativa en castellà, sinó també de narrativa en valencià.
Fonamentalment, i per tant, narrativa en valencià.
I per tant, en fi, jo crec que hi ha autors joves també que van a deixar-nos moltes coses bones, però sí, a la pregunta Isa, podem entendre... Tot és un complex, però també ens podem entendre a soles, sí.
I ja vamos terminando. ¿Penséis que la literatura occitana i literatura en valenciano debería de estudiarse más unida de lo que ahora sucede? La nómina de occitanistas valencianos históricos como Constantí Llombart, Carles Salvador, és larga.
Sí, desgraciadament és un món que se'ns va perdre en l'imaginari col·lectiu. Jo crec, sobretot, a partir dels anys 30, quan montem així l'homenatge a Mistral, el gran escriptor de Mireia, és lo ratpenat, és l'Ajuntament de València, i són un montó d'intel·lectuals els que van a la inauguració del seu monument. I això, desgraciadament, ho van perdre, també va vindre la guerra, també va vindre el franquisme, ja van dinamitar aquest record mínim que començava a existir. Però no estaria gens mal, no?, ampliar tampoc les fronteres i arribar-hi i poder llegir.
Mira, perdona, jo vaig a fer un apunt, com soc la desubicada, jo el que faria era ampliar les fronteres, però del nostre territori, perquè de vegades es donen es tòpics típics d'escriptors molt coneguts i continuem sense saber què és, quina és la literatura que tenim en València. És a dir, que hauria de donar-se més importància encara als nostres escriptors i ampliar les fronteres de dins de casa.
I ja per acabar, com veus el futur del valenciano i de su cultura? ¿Hay más esperanzas ahora que hace 10 años?
Dona, jo crec que hi ha dos ones absolutament distintes. Una que funciona cara a la globalització i que ens pot perjudicar, però crec que hi ha una altra que es podia unir a la mateixa, que és la globalització i el món cultural valencià també han d'avançar en una mateixa direcció. Si no ho fem contrari, jo crec que perfectament estem en una situació realment envejosa, ja no dic ara fa 10 anys, sinó pense en 30 o 40 anys de diferència. És tanta, en fi, la importància que ha pres el valencià en narrativa, en poesia, en les escoles. Ara no tenim televisió, esperem que tornem a tindre-la, en programes de ràdio. Això era inimaginable, era inimaginable. Ara tot ho podem veure, el got més ple o més buit. Eso siempre ha sido así.
Siempre,
pero yo creo que aniremos ampliándolo a poco a poco.
Bueno, pues como ya estamos terminando, ¿queréis añadir alguna cosa más?
Pues no se me ocurre qué añadir.
Bueno, yo cridaré a la lectura también de los 16 peldaños, como me estaba tirando la bronca ahora y China, en pur resarcir. En fi, que és una bona novel·la, jo crec que és una novel·la que entretindrà molt aquí la Llisga, de pas sí. Dependrà moltíssimes coses sobre el Sant Calce, crec que domina la trama argumental de lo que és una novel·la, sobretot l'altra cosa que pugui haver, i se topetarà amb uns personatges molt distinguits, molt divertits, alguns d'ells, en fi, realment curiosos.
La verdad es que se pasa un buen rato leyéndola.
Yo creo que sí.
Muchas gracias
por enviarme.
Enhorabuena a la autora.
Pues Alicia y Artur, muchísimas gracias por vuestro testimonio y por habernos acompañado en este recorrido por tu obra, que es parte de la literatura valenciana del siglo XXI. Puedes estar orgullosa. Esperamos que sigáis trabajando en esta novela y supongo que vendrás a decirnos y a contarnos su segunda parte. Sí. Y de nuevo me imagino que será otro gran éxito y gracias también por reflejarnos los valencianos en ella, que eso es muy importante. Y gracias también, bueno, queréis despediros de...
No res, creo que es importante lo que ha fet Alicia en el sentido de... En l'imaginari col·lectiu hem de ficar la València literària. La ciutat de València ha de ser també una ciutat literària. I ho hem d'aconseguir.
Lo conseguiremos, yo creo que sí. Y bueno, Artur, a ti te esperamos dentro de poco aquí.
Moltíssimes gràcies, a la vostra disposició.
Oye, has venido de acompañante, pues a la otra vienes tú acompañándolo él también.
Vale. Yo recomendaré otra cosa.
No, venga, no
soy mala, que se ha portado muy bien.
Eres mala.
No, agradecerte que me hayas invitado, ha sido un placer estar aquí, me lo he pasado estupendamente.
Pues sí, yo me alegro muchísimo. Y gracias a vosotros que nos sintonicéis semana tras semana en el cruce de caminos de hoy, que ha girado en torno a Valencia, que es como decir que en torno a nosotros mismos. Y Yanino en el control, porque Sari ha tenido que ausentarse, y Carmen Leínez al micrófono, os mandan un saludo afectuoso desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices y no olvidéis de leer la novela. Seguro que os encantará. Dios.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.